Bueno, mi idea era aplicar unas cuantas preguntas, así como tipo examen, acerca de la lectura, pero lo salvaron los que no tenían el texto. Okay. Por error, no preveí que lo tuvieran a tiempo. Entonces, considérense salvados por los alumnos externos esta vez. Para el próximo yo creo que sí vamos a tomar esa determinación. Por lo pronto, para este texto inicial, yo creo que es bien importante, no sé, si lo alcanzaron a leer, ¿no? Y a trabajar, capítulo tercero de la sesión de las tres sabidurías, del texto de las tres sabidurías, a partir de la página 33, para los que tienen ahí el texto frente a sus ojos. La reflexión empieza con la reflexión filosófica sobre las grandes experiencias humanas.
¿Es la 31? Según hay instrucciones, por ejemplo, la mierda 23.
Sí. De hecho, están cambiadas unas hojas, cuidado. De hecho, sí es la 31. Con un deseo de ir siempre más lejos, sí. Porque esta hoja 34 debe ir atrás. Está mal. Chequenle ahí esos pues, textos.
Mira, yo la tengo y no tengo otra cosa. Descubrimiento de Aristóteles. creo que yo le presté este la mano para que sacaran copias. Ajá. Este, si mal no recuerdo, me lo pasó María y Otoniel. Sí,
este. No, en todo caso, bueno.
¿Qué página tiene usted?
Nuevamente empieza en la 31, ciertamente. 31, 32, sí. Luego 34, 35. Lo que pasa es que están invertidas las páginas, ten cuidado. En un tipo de copiado fue invertida. Es el capítulo tercero, reflexión filosófica sobre las grandes experiencias humanas. Ahí empieza. Empieza con el trabajo. El trabajo es aquí analizado por el padre Philippe en el contexto de esta entrevista, entonces tiene una particularidad. Está trabajado a partir de las preguntas que el entrevistador, encuestador le hace al padre. Pero los contenidos pues, son muy ricos y vale la pena retomarlos. De hecho, es el maestro de estudios en San Lugar que nos pide retomar este texto para filosofía del trabajo. El padre Jean Gabriel, el conocerán. Y bueno, ahí la primera pregunta es ¿por qué el padre Philippe va a insistir mucho en el trabajo que se enraiza en el mundo físico? Trabajo simple, trabajo artesanal.
Esa es la pregunta. ¿La tenemos que responder?
Sí, a partir de lo que leyeron. No, no, pero se las hago así abiertamente. ¿Por qué el padre Litis en rey? O sea, insiste mucho en ese aspecto.
Porque a mí me llamó mucho la atención ese pedazo de que desde nuestra infancia, ajá, nosotros tenemos este contacto.
El trabajo.
Con el trabajo hasta nuestra vejez.
Bueno, no digo con la materia.
Con la materia, ajá. Y entonces recalca, dice el padre Philip que cuando el hombre ya no tiene ese trabajo, ¿no? Que se siente desalentado, hay una cierta, bueno, no una incapacidad, sino, hay algo que ya no está bien, para que sí, ya no estoy trabajando.
Hay algo entonces, pero ¿qué hay en el trabajo físico? Pues es cierto, como verdad, lo que significa el trabajo para el ser humano, es el primero genéticamente.
Somos primero trabajadores que especulativos.
Ajá.
Bueno, dos puntos que yo recuerdo es uno, que cuando regresamos a que el hombre tiene un cuerpo y por el cuerpo pues está, es parte del universo, entonces. Sí,
esto es muy importante, cuerpo, universo físico.
Sí, es con él y luego pues ahí habla de la cooperación con ese universo. Entonces, okay, como el hombre se desarrolla un ambiente en el cuerpo de la vida. Y otro punto.
Entonces, es importante, volviendo a la pregunta, ¿por qué tenemos un cuerpo? ¿Sí? Este enraizamiento del trabajo en el mundo físico es a causa de nuestra corporeidad. Okay. Ahora la pregunta precisamente sería, ¿en qué consiste la unidad entre este universo físico y nuestro cuerpo? No sé si lo dice el padre, pero ustedes que o sea, ¿por qué lo enlaza de esa manera con el mundo físico? El cuerpo.
Pues porque el cuerpo es físico.
¿Nada más?
No, pues por la cuestión de la materia, ¿no?
De hecho no dice universo físico, yo le añadí.
Dice
no
universo.
Dice nada más universo. La cuestión de la materia. Pero ¿qué hay en el cuerpo que nos hace, como dices, ok, es la cuestión de la materia, la cuestión de que somos parte de ese mismo mundo?
Sin embargo, por nuestra inteligencia somos capaces de someterlo, ¿no?
Uh-huh.
Darle un sometimiento.
Pues somos parte y aparte como que somos aparte.
Uh-huh. ¿No? De transformarlo, habla de transformarlo, pero respetando.
Exacto, porque hay una manera que luego, como decís ahorita, cooperar con este mundo físico o explotar. Voy a poner ahí unos ejemplos, ¿no?
Sí.
Pues es interesante, los filósofos hablan de que el cuerpo humano, el ser humano en sí, es un microcosmos. Es el cosmos, el microcosmos. Bueno, ese padre no lo dice, pero... Bueno, vale. ¿Por qué habla del cuerpo como un don?
¿Del cuerpo?
Ajá. Al inicio habla del cuerpo como un don, algo que recibimos.
No, habla del universo como un don. Uh-huh. Yo, bueno, recuerdo que habla del universo como un don.
¿Qué recibimos? ¿El cuerpo también o no?
No recuerdo que haya dicho eso del cuerpo.
Hay una parte donde habla del cuerpo como un don.
Dice en la página 34: uh-huh. El hombre ve enseguida que el universo está allí para él, como algo dado primero, algo uh-huh. que puede transformar para hacerlo más humano, para permitir al hombre encontrar lo medio de vida. En la página 34, en el tercer párrafo.
Más adelante va a incidir en el cuerpo como un don. Antes de plantear, creo que es una página. Ah, sí, aquí se revolvieron.
¿En la 34 de verdad? ¿O la falsa?
No, sí. De verdad, 34. Ah, no, siento que la tienen más,
sí,
cierto.
Sí, es otra.
Es una que tiene 3, 4, 5 párrafos. Sí.
Un dato primero que puede transformar.
Es en la página, bueno, donde habla, es cierto, habla como del universo como un don, pero donde habla, lo liga más con el cuerpo, es en la página 36, al principio. Dice: la filosofía del trabajo hoy en día debe volver a dar al filósofo el sentido primero del cuerpo. Yo trabajo es por causa de mi cuerpo. Mi cuerpo está comprometido en el trabajo. Pero en esto uno regresa a la filosofía del cuerpo. Lo dice más adelante. El cuerpo tiene necesidad de un universo. ¿Sí?
Pero es que no entiendo eso del don.
Va a explicarlo más adelante. Te dice: nosotros vivimos dentro de este universo que podemos transformar y que también debemos respetar. Este universo nos ha sido dado. Poco importa cómo. Él nos ha sido dado, nosotros no lo hemos fabricado. Nadie se atrevería a decir que lo ha fabricado, que él ha fabricado el sol, la luna y las estrellas. El universo nos es dado, por lo que lo debemos respetar. Como un niño al que se le ha dado un juguete extraordinario. Sí, es más bien del universo que habla, ¿cierto?
Abajito dice: es necesario tener un conocimiento práctico de este universo en relación al hombre.
Es que es una cooperación con el universo. En todo caso, bueno, sí, porque si habla, esa era también mi duda, porque si hablara como un don, en este caso, y en el caso del universo también, ya es el aspecto de quién recibimos este don, ¿eh? Es el aspecto del ser primero también, ahí está presente, lo que quería yo más bien mencionar. Fíjense, ahí, por cierto, para terminar ese párrafo, dice, al contrario, una verdadera filosofía del trabajo va a permitir a una antropología tener cimientos fuertes. Nuestra filosofía tendría un fundamento fuerte si comienza por el punto de vista del trabajo, visto no de una manera dialéctica, sino de manera simple, reflexionando sobre el hombre que sabe trabajar. Porque aún hay hoy hombres que saben trabajar. Entonces, la roca de la antropología, de esta reflexión sobre lo que es el hombre, viene de la buena filosofía del trabajo. Interesante, ¿no? Punto de partida.
Hermano, tengo más una duda aquí en este párrafo que leímos.
Sí.
Porque dice que si yo trabajo es por causa de mi cuerpo. Mi cuerpo está comprometido con el trabajo. Bueno, uh-huh. Yo anoté aquí una cuestión.
Adelante.
¿Y la inteligencia?
Sí, sí, sin duda.
Porque...
pues el instrumento es... el instrumento.
El órgano. El cuerpo, o sea, tu inteligencia es sacarse.
Entonces, ahí el cuerpo pasa en segundo lugar.
Como tú, pues sí, ¿no?
Es lo que yo quería destacar exactamente. Porque dice, si
¿cuál es su lugar?
Por ejemplo,
de hecho, eso es un análisis, ¿ves? En realidad es la persona, cuerpo y alma, inteligencia y cuerpo.
Porque me hizo pensar a las personas que tienen cuerpo, pero que tienen alguna discapacidad mental.
Sí, claro, a nivel del ejercicio no tiene todas las capacidades de este instrumento.
Pero por medio de su cuerpo trabaja. También las que tienen
incapacidad.
¿Cómo decía? No, es que yo mencionaba el otro punto, la inteligencia.
Ah, sí.
Dice que por medio del cuerpo. Entonces, si no tienes, si te falta la inteligencia por algún detalle, pues aunque tengas el cuerpo, pues no vas a trabajar.
Pero luego,
porque, me acordé también del hecho de que lo que nos hace diferente a los seres irracionales, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos permite decir que nosotros trabajamos, uh-huh, y que el animal no trabaja.
Okay.
Entonces cuando aquí, a lo mejor quizás no tomarlo como un absoluto, ¿no? Cuando dice que si trabajas por causa de mi cuerpo.
Ah, si trabajo es por causa. Sí, porque inclusive el trabajo intelectual.
Honor implica el cuerpo.
Pero que es primero.
Porque en el párrafo de la página de
sí, lo que acaba de decir el padre, cuidado con esa dialéctica. No hay un primero como tal, es una unidad de la persona.
Hermano, porque en el párrafo de la página 32 habla sobre el trabajo del campo.
Ajá.
Si ahí está su sensibilidad, su imaginación, su corazón, la atención de poner. Y su voluntad.
Ajá.
Después dice, está también, por supuesto, el punto de vista de la inteligencia, porque cuando se trabaja poco a poco se despierta una inteligencia que quiere, uh-huh, más allá de lo simple.
Así es. Así es.
Entonces.
Sí, sí, sí. El cuerpo está presente siempre. Está presente, pero aquí para hacer el análisis, pues hay una. ¿Cómo decir? O sea, a causa del cuerpo estamos unidos a este mundo físico. Universo, ¿no? Entonces este cuerpo me permite a mí transformar también este mundo físico. Lo único que desarrollo son instrumentos para esta transformación, y ahorita hay un análisis muy importante de los instrumentos, pero mismo los instrumentos vienen de la inteligencia del hombre. Entonces la inteligencia siempre está presente. Obviamente hay una manera en que está presente, ¿cómo decir? Verdaderamente en unidad. Y hay una manera en la cual se para, ¿no? No lo asume verdaderamente. ¿Sí? Es el problema que va a plantear. Por ejemplo, dice, el mundo de hoy, pues bueno, ya desarrollamos muchos instrumentos, ya no tenemos que trabajar físicamente mucho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos tiempo libre? Bueno, nos damos la gran vida. ¿Qué pasa? Ya no puedes educar al hombre. ¿Por qué? Porque cae en una cuestión de puro placer, puro cuerpo. Hay algo de su inteligencia misma que se va a perder. Por eso es una unidad.
Entonces, cuerpo e inteligencia se van unidas.
Así es.
No las podemos separar.
Sí, sí. Ya, bueno, en filosofía de Sergio Urbana, el alma es
en un consorcio con el cuerpo, una unidad fundamental.
Las operaciones vitales. Y el trabajo da cuenta de esa unidad. Lo que va a insistir el padre. Por eso, cuando se hace esta separación, esta dicotomía, pues está mal. Porque va a llevar a cuestiones donde ya no es humano el trabajo. Porque se le da toda la importancia a la herramienta, lo que va a analizar ahí el padre, ¿verdad? La cuestión de la herramienta, ¿cómo va a aparecer ahí en el Padre?
Hermano, nomás antes de empezar la herramienta, ahorita que preguntaste lo del trabajo manual y el intelectual, porque creo que no sé si te lo puse en mi resumen, fue una de las cuestiones que salió en el taller, sobre todo, de hecho la hermana, era la hermana, si yo estaba conmigo, cuando la hermana decía, bueno, y entonces un físico matemático, ¿cuál es su trabajo? ¿Dónde se ve reflejada su obra? Porque maneja puros números.
Ah, sí.
Pero aquí creo que lo responde muy bien el padre Filipe, donde habla del trabajo intelectual.
Razonamiento.
Sí, exacto.
Que es el condicionamiento de nuestro trabajo. Por otro lado, sí, hay trabajos que son más unidos de la materia que otros. El trabajo del artesano, que es más cansado, que implica más el cuerpo, ¿no? Está más determinado, más... ¿cómo decir?
No relacionado con la materia.
Así es, y enraizada en el cuerpo mismo, en el universo físico y en el cuerpo. Tiene un realismo muy diferente que el del natural, el trabajo intelectual. Entonces, vamos a ver, porque al final, el problema ahorita de la herramienta viene también de las matemáticas, el padre va a insistir mucho en eso. Porque como hemos podido desarrollar instrumentos gracias a los cálculos, nos hemos puesto a calcular, a razonar de cierta manera, que han permitido que el dominio que tenemos sobre la materia sea mayor para el conocimiento del cálculo. Entonces, ese dominio que tenemos ahora, el problema es que estamos fascinados por esto y hemos desarrollado mucho la herramienta. Entonces, está el problema de la herramienta. Y lo pone en relación a qué?
La finalidad.
La finalidad que es la
obra.
O sea, hay una herramienta para hacer algo. Sí. Para hacer hot cake, es una buena para darle vuelta.
Leyendo esto, me acuerdo mucho del horno de Denver. Que nada más se pone tanto y tanto y tanto. Ajá. Y no tienes que amasar. Tienes que tocar nada más lo haces, le picas un botón y pasa
con. Y le echas las cositas
como una hora y media y salió el pastel. Bueno, el pan.
No,
ya no sueño de los nueve. Y una semana antes hicimos pan y estuve amasando como por 3 horas porque no me quedaba.
Y luego viene un medallar y frío.
Sí.
Herramienta o obra.
Y eso hay que buscar, ¿no?
¿Qué? ¿Hay que buscar?
Ocupar las herramientas.
Buen punto. No estamos peleados con las herramientas. Qué bueno que las hemos desarrollado. Pero ahí va a ser la pregunta que el padre se hace: ¿hasta dónde? Es justo. Porque el problema es que ahora sobredesarrollamos la herramienta y se vuelve tan eficaz, se deja a un lado la obra.
Sí.
Y termina a veces por aplastar la misma obra. Impresionante. O quien la hace, ¿no? O sea, lo que dice al inicio, no estamos del hombre pendiente de la herramienta, ¿no? Cuida la herramienta, vigila la herramienta, duerme al lado de la herramienta, para que haga su trabajo. Es el mundo de hoy, ¿eh? ¿Qué hacemos? Es una cuestión muy importante y no hemos reflexionado, el filósofo no ha reflexionado suficiente sobre eso. Nos pone ahí en guardia con eso. Entonces, si la herramienta es nada más en función de qué, de la eficacia, ¿en función de qué la desarrollamos? ¿O de algo dice que eleve realmente al ser humano? Y pone varios ejemplos, ¿no? Y pone el caso del TGV, O de su pluma, vi que el de la pluma la está bueno.
La pluma de Gansel.
Trazos que la sigue cuando estaba escribiendo con su pluma.
De hecho, cuando leí me reí porque a mí sí me pasa también eso. No usaba las otras plumas, pero con la hora que estoy usando la vid me cansé mucho.
¿Es más cansada?
Sí, y se entiende menos mi letra.
Sí, pero la vid que dice, ay, no sé, te va a durar un rato, y es muy eficaz, y es económica.
Y no tienes el tinte.
No tiene tema, ¿sí? Bueno.
Ay,
hay usos del instrumento que predominando. Entonces, ¿qué hacemos? Ese problema del movimiento, ¿verdad? Porque la herramienta, ¿qué es lo que permite ser más eficaz? Permite que esta obra la puedas hacer más rápido, ¿no?
Pero también el problema que también ahí explica es que el ambiente, el cosmos en sí es un ambiente muy lento. Y que precisamente como nosotros estamos dentro del cosmos, también no somos tan lentos. Somos lentos y con la herramienta queremos apresurar, pero como apresuramos más de lo que podemos, también la herramienta nos aplasta. A nosotros
mismos. Porque somos este mundo físico, querámoslo, ¿no? Dependemos.
Incluso hasta el mismo dice que si el hombre llega a explotar, que el mundo continúa.
Dice, está padre, ¿sabes? El mundo sigue, ¿verdad? Tiene que seguir produciendo.
No,
el hombre explote, pero
yo continúo.
Entonces hay un problema ahí de ritmo. El ritmo del universo físico, de la Tierra, dice. Muy lento. Los cambios, las transformaciones, los ciclos. Tiene un ritmo al cual estamos inútilmente unidos. ¿Dónde está unido este ritmo? Por eso habla de una explotación de la Tierra y también una explotación del hombre.
Porque cambia la finalidad
del ritmo. Exactamente. ¿Cuál es la finalidad? Aquí ya empieza a quedar a un lado la obra, porque nos fijamos mucho en nuestra poderosa herramienta. Pero no la podemos controlar a veces. Es el problema. Por eso cuando se de este caso, ¿no? del sacerdote de las computadoras, ¿quién es? No dice el nombre.
¿Cómo?
No lo diría.
Está hablando, pero dice que es de América, ¿no?
¿Quién es?
Este Bill Gates. Sí, Bill Gates es de las computadoras.
¿Bill Gates?
Sí, porque Steve Jobs es la...
Pero es una computadora, ¿no? Entonces, ¿quién es de ellos dos?
Yo creo que Bill Gates. Creo que Bill Gates, porque
el de Microsoft. El de Microsoft.
Es más de la época de Padre Philip.
Ah, sí, sí.
Yo ves más de
la época. Además, de esa mente el indio.
Porque, ¿qué pasa? Los instrumentos, las computadoras, están acelerando las cosas. Vamos más rápido. Todo va más rápido. Y entonces, si todo va más rápido, pues ya se acaba el mundo. Más rápido. Va más rápido.
No.
¿Sí? ¿Cómo decían? El avance que ha habido, no me acuerdo la estadística exactamente, pero en estos últimos, del 80 para acá, de 20 años, ha sido mayor que en siglos.
Wow.
Matrix.
Es el padre, ¿no? Que las cosas entre más rápido van, más significa que más se pone a suponer.
No, eso lo decían los griegos, ¿ya? De cuando te avientas algo, es más rápida la velocidad cuando va llegando ya a la Tierra que cuando se queda arriba, que cuando va cayendo está más arriba por la tracción. Se acaba, ¿no? La ciencia va, se acabó. Lo que dicen ahí en un párrafo con el pontífice de las computadoras.
Sí, ¿en
la 40? Que la computadora no pudo responder la pregunta.
Cuando pidieron tiempo.
Por eso muy. Dice. No, estaba antes lo del fin del mundo. Así, ¿acaso la computadora puede decir si de hecho será el instrumento que desechará la humanidad? Muchas películas sobre esta. Debido a que permite ir mucho más rápido que cualquier otro medio, ¿acaso es a través de él que llegaremos más rápidamente al fin del mundo? Al inicio de la página 40. 42. Sí. La pregunta no era tonta, es el
padre. Ah, sí. Sí, sí, sí.
Entonces hay que ver ahí cuando una herramienta se vuelve nociva para el hombre. No es que sea mala en sí, pero si no tenemos la sabiduría para utilizarla, puede dañarnos. Sí, ahí viene el problema de la computadora, precisamente lo va a trabajar ahí. Ya en su época, todavía no estaba tan desarrollado como ahora, tan a la mano como ahora.
¿Y ahora pudiéramos hablar pero de los celulares?
Pues sí, es una computadora, ¿no? Es smart. Yo diría, ya que puede amputar al hombre, fíjense, el problema es dificultar su desarrollo. Ya lo estamos viviendo. Ya no nos aprendemos los números telefónicos. Se lo sabe el celular, no. No me sé el número.
¿Te acuerdas del padre Juanchín? Que apuntó los números de teléfono atrás a sus. Y los pegó con.
Los pegó con.
¿Por qué?
No sé. La antigua no estaba habituado a meterlos a la memoria.
Nos da risa, pero es cierto. Ya no lo sabe, ya no sabe los teléfonos que dice Armando. Que hasta el botón y ahí salen y ya.
Sí,
sí, sí, sí, no, para darlo, porque lo tienes que dar. Dice, ya no se calcula porque tenemos una máquina que lo hace. No se camina porque tenemos un automóvil. Al cabo de un cierto tiempo esto crea amputaciones. Y cuando llega al nivel intelectual, a nivel de la cultura, se vuelve peligroso. ¿Cómo servirse de estos instrumentos sin que dejen de, sin que nos amputen, sin que nos quiten la capacidad? Ya se está metiendo en la computadora hasta en la primaria. Que es más fácil educar a través de los instrumentos esos. Hay que ver, ¿verdad? Que no, o sea, que no se quite esa capacidad que tiene el hombre para calcular.
Pues fue cuando fuimos al retiro, ¿verdad? Con los religiosos de la Cruz, que vimos los letreros de escuelas privadas. Uh-huh. Y venía el niño con su iPad.
Ah, sí, 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 ahorita están acá en Nova, ya, sí, el bien. Sistema 1. Ahí, a ver cómo nos va. Acceden a mucha información, tienen más facilidades, ¿cierto? Que son cosas unas bien pensadas, bien hechas, pero el peligro de la tentación ahí es, pues hay una aplicación calculadora y hago todo, o hay una aplicación, etcétera, y hago todo, y ya no lo hago yo. Bueno, muchas de estas aplicaciones para niños también traen para que calculen y todo, no se queden en eso, pero es el peligro ya para nosotros, ¿no? También nosotros ya más rápido vamos a la calculadora que a la capacidad de nuestra mente para hacer cálculos. A mí todavía me tocó, ¿verdad? En la universidad, de hacer tus cálculos a mano, tus derivadas, tus integrales, una por una. De hecho, muchos universitarios tratan de mantener eso, ¿verdad? Que no usen el instrumento. Es un amigo que da matemáticas allá en México, que él, pues si quieren usar la computadora, digo, se los va a poner mucho más difícil, ¿verdad? Porque tienen el instrumento. Si lo quieren, todos quieren más fácil, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a mano. Para que aprendan bien a hacerlo. ¿De dónde viene el cálculo? ¿De dónde viene este origen de ese razonamiento? Porque hay algo de esos razonamientos que al hacerlo, como un músculo, ¿verdad? Se utiliza, pues se va a hacer flácido. Nuestra mente también.
Pero se puede unir con el aspecto que también el padre Felipe menciona sobre la educación, sobre el trabajo. En primer lugar, se debería educar sobre el trabajo. Y si se suprime, es. Se será otra la búsqueda del placer.
Ajá, ajá.
En el sentido de cómo la mente queda ociosa,
Y en ese aspecto, aunque se está trabajando,
ajá,
pero como ya no se utiliza tanto la mente,
sí, la
se va hacia otros sociales.
Sí, bueno, ahí es por el tiempo que se gana, ¿no? Entonces, sí, es este peligro que hay ahí, ¿no? Después habla del trabajo intelectual también. Dice, este trabajo tiene que ver justamente con una materia humana. Yo sé por experiencia que mi inteligencia no es únicamente estética, intuitiva. Sé que mi inteligencia tiene necesidad de razonar. Entonces, y pone ahí dos ejemplos, ¿no? El que es bien matado y trabaja y esto. Y otro que, la abstracción y vámonos por acá, por allá.
Copy-paste.
No. Se refiere más bien a una como capacidad, ¿no? Porque el problema del trabajo intelectual es que no hay como el trabajo manual algo físico donde digas, ah, pues bueno, ya estaba, reparé esto, o sea, es concreto, ¿no? Es muy palpable, ¿verdad? Se levantó bien el pan, lo comimos, estaba comible. Entonces, bueno, ahí el trabajo intelectual, pues no, dice. Dice, vas a escribir una tesis, debes consultar una centena de libros, haces una lectura, es un trabajo, es una labor, dice, estar una jornada consultando libros, lo que he hecho tal o cual, eso pues cansa, dice, desgasta. Dice, la diferencia con el trabajo manual es que yo no puedo medir inmediatamente el resultado. He trabajado toda la mañana. ¿Qué es lo que me permite decir que he trabajado? ¿Que no estuve soñando? Si tuviera alguien que me vigilara, me diría, muéstrame las notas que has tomado. Pero las notas que uno toma al leer libros son variables según los autores que uno lee. Hay unos que hay unas cositas y otros que hay que recopiarlos, ¿verdad? Como el padre. Y ahí es algo interesante, es porque tenemos que confiar en el que nos dice que he trabajado, porque no podríamos verificar. Es el dominio de la inteligencia. La inteligencia solamente puede medirse ella misma. Estoy contento de haber alcanzado a descubrir este principio. Qué bueno. Pero, ¿cómo lo miden los demás? Por eso el padre siempre está en contra de esos que miden la inteligencia, ¿no?
Los tests.
No es posible a otro medir la calidad de mi inteligencia. Yo puedo captar la de los otros. Puedo comprender que tal persona es inteligente en determinado dominio, que es muy trabajadora en tal otro. Ahí pone el ejemplo de lo que dice que Tomás intuitivos y toman atajos, y otro que tiene que leer todo el texto y luego ya resumirlo y etcétera, ¿no? Okay. Entonces, insisto en ese aspecto, el trabajo, nos faltó el aspecto económico, por cierto. Cuando habla de la especulación económica, porque ahí habla de algo muy importante, el encontrar este momento en el cual se descarriló el tren. O sea, bueno, estamos así, nos fuimos por aquí, por allá, pero ¿qué pasó? ¿Qué momento fue? Es al inicio que habla de eso, ¿no?
No, está como a la mitad.
¿Qué?
Cuando habla de su amigo economista. Aquí está, bueno, yo tengo la página 40.
Bueno, habla del caso de la Toyota, que ya lo habíamos analizado.
Sí.
De estos que decían que ellos por su especulación habían logrado hacer ganar más dinero a Toyota que sus 90.000 trabajadores. Fue un escándalo, ¿no?
A ver, ¿cómo fue?
Ahí lo dice, mire, es página, bueno, yo lo tengo en la 35. Dice, los 8 o 9 encargados de las altas especulaciones en el seno de la fábrica Toyota declararon al fin de año, que ellos habían aportado más a Toyota que los 50.000 obreros de la fábrica. Entonces dice ahí, es algo terrible, ¿no? No es el trabajo el que hace el dinero. La especulación, el dinero mismo. Es un peligro muy grande. Eso es profético. Esto lo escribió antes de la crisis mundial.
Sí, wow. Pues de hecho, lo que se dio hace un par de años, ¿no? Que con Estados Unidos,
bueno, en el 2008. La gran crisis mundial fue esto: pura especulación, sí. Puro bluff.
Sí.
Y el resultado fue terrible.
¿Fue cuando se cambiaron los números aquí también en México?
No, la devaluación.
No, eso fue devaluación.
En 94. No, después fue en 2008.
2008 fue una crisis muy fuerte a nivel mundial, precisamente por gente que se puso a especular, a hacer bonos chatarra.
El año pasado, ¿no? En la Unión Europea
también. Fue disminución por allá. Y
pues trajo una repercusión muy fuerte en toda la economía, ¿no? Pero precisamente es esto, porque decía ya desde Aristóteles, el dinero no hace dinero, es el trabajo. Producto interno bruto es producto de la producción de una nación, no de la especulación. Entonces dice, ahí en el último párrafo, dice, me parece que hoy día la filosofía del trabajo es capital para captar dónde se encuentra el descarrilamiento. Cuando vemos que un tren se ha descarrilado, investigamos, si somos un poco inteligentes, en qué momento se descarriló, dónde se inició. Pero aún así, aunque se ve el comienzo, no se atreven a decirlo. Con el ejemplo de este amigo diplomático. La pregunta es, ¿acaso la ciencia es para el hombre o el hombre para la ciencia? Enfrente el problema de la contaminación. Entonces la filosofía del trabajo... Insisto, es esta roca de nuestra antropología, porque nos da el fundamento humano en su fuente de lo que somos realmente. ¿Sí? Por eso, bueno, vuelvo al principio, que dice ahí al inicio de... Hacer una filosofía de la experiencia humana. ¿Sí? La podemos decir, hacer a la manera de Kant, cortada de la realidad, tomada desde un punto de vista de la reflexión sobre la conciencia del hombre. Y pues no. Tiene que ser desde la experiencia humana. Esta experiencia fundamental, el trabajo. Y ver cómo hoy el arte, es una pregunta que habría que investigar, ver cómo el arte hoy reacciona el arte genuino frente a este primado de la eficacia. ¿Cuáles son esas reacciones que tiene el arte hoy frente a esta situación de la eficacia? Interesante, hay que hacer un análisis, una búsqueda. Porque habla de los jóvenes y eso, ¿no?
Pues,
eso está parado.
Al inicio.
Pero hoy, en nuestro contexto de hoy, él habla desde su contexto que fue Camus, pero Camus ya no existe. Hay reacciones de esto muy interesantes, ¿no? Algunas que son todo lo contrario, ¿no? El movimiento hippie es una reacción a esto, ¿eh? La búsqueda de la eficacia nada más. Comenzó bien, después bueno, ya se fue metiendo en la droga y eso, pero es una reacción sana a esto, de los jóvenes en el 68.
Es decir, no sé.
No nacíamos ninguno de nosotros.
De ahí vienen los
hippies. De ahí vienen. Los hippies, o sea, fue una tendencia que había a la eficacia muy fuerte en Estados Unidos, en todo el mundo, y ellos reaccionaron, ¿no? ¿Qué reacciones hay? En el arte habría que investigar, hay cosas muy interesantes frente a este primado de la eficacia, de la productividad, del...
Pues, en la música.
En la música, en la escultura. Me imagino que el arte, porque el arte tiene esa sensibilidad, ¿no? Se da cuenta de, y trata de expresarlo.
Pero el arte bueno, pues siguen usando los mismos instrumentos que hacen.
100 años, 1000 años.
Los pinceles.
Exacto.
Las cuerdas.
No cambian.
Porque ahorita, por ejemplo, mencionando la música, por eso está manejando más bien el vender y no tanto la calidad. Inclusive
que suscite ciertos placeres, ciertas pasiones y sí, que se venda.
Y en la actuación,
no hay un arte como tal.
Antiguamente se tomaba en cuenta la trayectoria de cada uno de los artistas y ahora es todo lo contrario. O sea, los grandes artistas tienen que hacer fila para si quieren seguir trabajando, por ejemplo en una telenovela o en una película.
Ajá.
Tienen que primero ver si efectivamente funciona su trayectoria para, ajá, poder vender el producto. Ya no importa tanto la calidad de quien lo hace, sino cómo lo haces para que tú proyectes a los demás y me puedas vender el producto.
Hay una discusión en ese sentido con unos músicos, porque ahora como la música se maneja electrónicamente por computadora, por ejemplo, antes la radiola, que era una aguja que se insertaba en el disco, y había oído eso, ¿no?, que es de mejor calidad esa que la música ahora de MP3 y todo eso, ¿eh? Porque en realidad hay un intermediario muy fuerte. En realidad la música de MP3, todo eso es 0101100, o sea, es un código, ¿no?, electrónico. Y la música es una reproducción del sonido, realmente.
Pero se están volviendo a sacar los discos
de acetato.
Sí. Es que se venden muchísimo más caro que el disco.
Ahora es... ¿Por qué?
Se está tomando como artículo de lujo, inclusive. Uh-huh. Porque como ya no es lo común.
Pues sí.
Lo mate mucho.
Sí. Entonces, pero ves, hay algo del instrumento que se pierde, ¿no? Que el instrumento, pues sí, ahora es mucho más difundida la música, etcétera, mucho más fácil acceder, pero el instrumento como tal te hace perder algo de la calidad del sonido, de la voz humana que lo transmitía. Hay una distorsión, hay una pérdida, finalmente. En fin. Entonces, en ese aspecto económico, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta ese peligro de la especulación. Y es donde va a retomar ahí el ejemplo de cultivar y de explotar. Entonces, bueno, nos llevamos de tarea estudiar el siguiente texto de Ética Nicomaquea, la parte nada más de las virtudes intelectuales, especialmente la virtud de arte. No recuerdo, ¿libro 6? Libro 6, entonces.
¿Hoy vamos a ver sobre los momentos de la actividad?
No, ya no se alcanza el tiempo. Ya no se alcanza el tiempo. Bueno, vamos a... Dale, gracias.